El pelotazo de Canal Sur Radio.
Con Alonso Rivera.
...29 minutos, hemos consumido toda la redacción de deportes de Canal Sur Radio, trabajando para traerles la mejor información y los mejores protagonistas, y estamos encantados. Es una deuda que yo tenía con mi Ismael Medina. Me decía, bueno, nunca pide nada, la verdad. No estoy mintiendo, ¿no, Ismael, de momento? Nunca sueles pedirme nada. Hacemos el programa casi en pareja y nos llamamos por la mañana, pero solo me hizo dos peticiones, y una de ellas no se la he logrado todavía, la realidad. La otra era a ver si podíamos hablar con Rubi, que es verdad que, bueno, es un viejo conocido para nosotros de su etapa en el Betis, pero con el que él, me imagino, también vivió muchos viajes a Almería, partidos, y bueno, es una gana que tú tenías, ¿no?
Sí, bueno, primero de porque, fútbol. Bueno, y primero porque creo que hay que darle mérito a lo que está haciendo en el Almería.
Mucho mérito.
Pero por dos cuestiones que explico de forma muy rápida. Cogía un equipo que era complicado, es verdad que tiene calidad de medio campo hacia arriba, que le han mantenido a los jugadores, pero después de dos años haciendo el 80% de los partidos locales de la Almería, quería ver cómo era capaz de recuperar el carácter competitivo al equipo, el hambre de los futbolistas por competir de nuevo, que se quedaran de verdad, pero se quedaran de verdad no solo por la pasta para competir en Almería, y lo he ido haciendo. Va a ser complicado ascender, ahora pues va a tercero porque la liga es tremendamente igualada. Bueno, esto... y quería saber, bueno, tenía interés por saber cuánto le había costado en su vuelta el vestuario que se había encontrado, el equipo, que empezaran a ganar, y por qué se metió en esta aventura que a mí me sorprendió cómo fueron a muerta por él y cómo al final hizo un contrato largo para estar con el conjunto de la Almería.
Pues, Mr. Rubi, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, con esta presentación ya me puedo ir a dormir.
No. Gracias. A ver. Hay que confesar aquí, solemos ser muy honestos, mister. Ya en la parte personal nos tienes ganado de otra etapa. Bueno, esa es la verdad.
A mí me parece un buen
Después,
tío.
Después, aquí hay dos entrenadores a los que tipos como Ismael cuidan mucho, ya sabemos. Y César estará de acuerdo. Uno es usted y otro el mister del Málaga, bueno, sí, Pellicer, que haga lo que haga, Ismael le parece bien.
Bueno, es que Cuando me gusta alguien como entrenador, le veo más virtudes que defectos.
O sea, eso es cierto. Estos son los hombres pelotazos. A partir de ahí.
Y como persona también nos tiene ganado Pellicer, ¿eh?
Claro, por eso te digo. Y estará con. Es la otra petición.
No os equivocáis para nada.
Es la otra.
Es un gran entrenador y un gran tipo.
Esa es la otra petición, mister, que tenemos, que todavía no. Bueno, habrá tiempo por delante hasta el mes de junio. Bueno, Vilasar de Mar, Puerto, Mar, yo creo que ese ascenso que no pudiste lograr con él, por culpa de Almería, yo creo que estabais destinado, mister, ¿no? Lo de Almería y Rubi es un amor destinado, que hay una buena conexión, hay una buena relación, todo fluye, va un poco por ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que, como dices, primero se nos escapó entrenando el Girona un ascenso con el Almería, pero es verdad que el Almería lleva un equipazo tremendo y bastante hicimos en remar hasta la orilla, y la vida me ha traído aquí. Bueno, hasta a vuestra tierra, primero en Sevilla, luego Almería, y estoy encantado por el trato que se nos da, por la facilidad que se nos da para trabajar, y la verdad es que las temporadas han salido exitosas. Vamos a ver si esta lo conseguimos también.
Dame un segundo, mister. Creo que la llamada es por WhatsApp, intentamos, pero hay una pequeña dificultad. Lo que vamos a hacer, Kiko, es llamarte teléfono normal y que la gente, no solo el aficionado de la Almería, sino todo el aficionado al fútbol, pueda escuchar al mister de la Unión Deportiva Almería de la mejor manera posible. Así que vamos a recuperar esa buena conexión para charlar un ratito de fútbol.
Te cito muy rápido porque estamos en el 75 prácticamente en todos los partidos de la Europa League, que como al igual que ayer en la Champions se está jugando quién queda entre los ocho primeros, quién va al playoff. Ahora mismo, de los equipos españoles, gana el Athletic Club de Bilbao 2-1 al Victoria Pilsen. El Athletic va directamente a octavo de final, ahora mismo es segundo, y la Real Sociedad gana 2-0 al Pau, iría al Pau de Salónica, iría al playoff. Pendiente, porque no vamos a volver loca ahora a la gente hasta que no termine, quién podría ser sus rivales. El Oporto, que yo le tenía ganas de saber si se metía, ahora mismo está entre los 24 primeros porque ha marcado Nico González, el hijo de Fran, ante el Maccabi de Tel Aviv. 0-1 gana el Oporto.
Bueno, pues esos son los enfrentamientos que luego repasaremos. Ya tenemos al míster, te escuchamos mejor, bueno, ¿no? Gracias. Ahí está, sí. Bueno, lo primero, ¿cómo estás o cómo estáis después de ya estas jornadas consumidas?
Bueno, a ver, es verdad que, como anticipaba Ismael, costó muchísimo arrancar. Al final, pues bueno, las personas, los futbolistas tienen cabezas, como bien sabéis, y estaba la cosa pues un poco difícil. Pero bueno, a medida que fueron pasando cosas, trabajando duro, pues conseguimos que la máxima involucración en el proyecto, en la ilusión por ascender, y el equipo empezó a funcionar. Es verdad que ahora venimos de una derrota un poco dolorosa porque no estuvimos bien el otro día, pero estamos ahí posicionados con todos los equipos para pelear esta segunda vuelta.
Pero incluso no he estado bien, mister, repasando un poco el partido en el día de ayer. Bueno, la primera parte no es buena, es verdad, el equipo sobre todo no arranca bien, pero hubo ocasiones. Es raro ver a Luis fallar una ocasión como la que falló para poder empatar. Es decir, se dieron ciertas circunstancias que incluso con todo eso, ¿no?, en contra, el equipo hasta al final tuvo opciones.
Mira, creo que ese es el dato positivo. Nosotros somos bastante exigentes, yo creo que incluso públicamente no paramos de manifestarlo cuando las cosas no las hacemos bien, y es verdad que la primera parte estuvimos mal, pero fíjate lo que tú acabas de comentar. Para perder el partido tuvimos que fallar ocasiones claras, enviar los balones al palo hasta el último momento con opción de empatarlo. Quiere decir que, aun haciendo a veces las cosas no muy bien, el nivel del equipo es tan alto que te acerca igualmente al resultado.
Para mí me gustaría saber, mister, ¿cómo han sido todos estos meses la transición para ganarse usted de nuevo al vestuario? Porque los dos años, comentaba, he tenido la fortuna, a mí me gusta analizar, de hacer los partidos de la Almería en casa. El año pasado el equipo se acostumbró a perder, mucha gente se quedó, no sé si un poco obligada. ¿Cómo se ha metido usted en la cabeza de los jugadores después de un mal comienzo para que volvieran a competir, para que de verdad estuvieran a muerte en el Almería para pelear por un ascenso que va a ser difícil?
Bueno, la primera travesía que hay que pasar es el mercado de verano. Hasta que no se cierra, por mucho que estés ahí empujando, entrenando, haciendo charlas, buscando al jugador, pues hay el jugador que sí que entra rápido por ahí, pero hay otro que sigue teniendo la cabeza en que a lo mejor no va a estar. En el momento que se cierra el mercado, pues le tienes que dar la idea al jugador ese que se quería ir, que lo mejor para todos es que las cosas salgan, porque al final te puedes colgar un currículum en el... hay un ascenso en el currículum, puedes revalorizarte, porque en segunda división los jugadores también se revalorizan, y la prueba la tenemos en muchos casos, ¿no? Sí. Y haciendo grupo, mucho grupo, y obviamente necesitabas que te acompañaran algún resultado, y al final llegaron.
¿Fue más difícil de lo que tú esperabas, Rubí? ¿Fue más difícil? Porque hubo un momento complicado. Sí, ¿más difícil lo que tú creías en verano cuando estabas en casa?
Sí, sin duda, porque es verdad que yo siempre he sido un defensor de que la plantilla era bastante correcta para pelear por poder mantenerse en la categoría. Lo que pasa es que la temporada fue muy floja, y el nivel de puntuación igual, porque acabar con 21 o 22 puntos, ahora no recuerdo, es una puntuación muy baja, ¿no? Y yo creía en la plantilla que había. Lo que pasa que lo que no me esperaba es que estuviera que hubiera tocado tan fondo anímicamente a algunos futbolistas, la autoestima. Bueno, no había cohesión de grupo, es evidente, porque al final cuando pierdes tantos partidos, pues vas dejando heridos en el vestuario, entre ellos. Bueno, pensaba que iba a ser algo más fácil, pero al final lo importante es que se ha conseguido un poco reconducir, y que, como os decía antes, que estamos preparados para pelear con todos esos buenos equipos que hay en la categoría para intentar subir a primera.
Buenas noches, mister Samuel Silva. Te pregunto, cuando haga el balance de la temporada o de este término de temporada, ¿cuándo notó el clic, que ya se había llegado ese clic a la cabeza de los futbolistas?
Mira, la derrota de Levante, que fue durísima porque también dimos una imagen bastante floja, eso no quiero quitarle mérito al Levante, que también hizo cosas, un partidazo, por fin conseguimos escuchar más crítica propia individual del futbolista, ¿no? Porque al final sabes cómo somos los seres humanos, que a veces pensamos cuando nos va mal es por culpa del de al lado, y a veces, ¿y tú qué estás haciendo?, ¿no? Y ahí se habló mucho y se consiguió, con imágenes también, que los futbolistas vieran cosas que nos hacían bien, empezar a creer. Luego es verdad que nos pasó el partido del Burgos, que fue el siguiente, que nos quedamos con 10 con la expulsión de Arribas al minuto 30 o 31 y conseguimos ganar el partido. Aquello nos reforzó muchísimo, muchísimo como grupo.
y luego es verdad que perdimos al día siguiente en Oviedo, pero ya fueron otro tipo de cosas y fue más futbolístico y que el Oviedo, pues bueno, se encontró también con los expulsados nuestros y a partir de ahí el equipo arrancó ya. No, te diría que Levante-Burgos, esos dos partidos.
Siempre los jugadores, también en la etapa que nosotros conocimos en el Betis, hablan del Rubi persona, ¿no? Dentro del vestuario. Eso, mister, con los proyectos, sobre todo fallidos, ¿lo has ido moldeando o en esa esencia no te vas a querer mover y sí en otras cuestiones como entrenador? O sea, ¿para ti es prioritario mantener eso de que el futbolista vea que el Rubi persona es un tipo cercano?
Bueno, a ver, más que nada lo que más me preocupa es que el futbolista entienda que tiene un entrenador que intenta ser coherente con las decisiones y que si un jugador pues en un momento dado no participa en exceso, pues que sepa qué puede hacer para poder entrar más en el equipo y nunca les hemos engañado. O sea, siempre lo decimos y intentamos dentro, que cada jugador es diferente, dar un trato un poco igualatorio para que hacer un poco de grupo. Pero para mí lo importante es ganarse a los futbolistas con el conocimiento, más que como si es una buena persona, mala o regular, ¿sabes?
Entonces, sí, a uno que te has ganado es a Luis Suárez, ¿no? Porque es verdad que ya en el tramo final hubo una pequeña mejoría, pero prácticamente está en su mejor versión, esa es la realidad. Y es de esos jugadores que decías se puede revalorizar en una categoría como la segunda división. Con él, no sé, ¿dónde está la clave de a ver, hay un esfuerzo del club también por retener, yo creo que todos coincidimos, sí, que tienes al mejor delantero de la categoría, seguramente, pero ¿dónde está? ¿Dónde ha habido que ir hacia él para sacar esta versión que yo creo que es la mejor que he visto?
Bueno, es algo que a nosotros nos enorgullece, porque creo que es verdad que tenemos el mejor delantero de la categoría, pero a veces sacarle el mejor rendimiento tampoco es fácil a veces, y él lo está haciendo, y creo que sobre todo es porque desde el primer día completa todas las sesiones de entrenamiento, quiere estar en todo momento mejorando, él ha tenido una evolución también importante en su forma de ver algunas cosas, y se sacrifica por el grupo, y bueno, estamos encantados con ese paso que ha dado adelante él, y que obviamente nos da un factor diferencial acompañado con otros buenos futbolistas.
Es que estaba repasando, se te da bien eso, ¿no? O sea, Sadik, pues fíjate, ¿no? Lo que consiguió Sadik contigo, el Bilal, que fue una venta extraordinaria para el club, sí. O sea, eso del trato y...
Bueno, hay una mezcla, ¿no? Que la Almería acierta bastante con los nueve, porque anterior a mí también estuvo Darwin aquí, Núñez, que sí, que están saliendo últimamente auténticos... delanteros centros de verdad.
¿Has tenido algún temor de que se pudiera ir en este mercado invernal?
Un poquito, en un momento ahora, de estos momentos de horas finales, sí que ha habido alguna cosa que parecía que él y algún otro futbolista que en un momento dado a un equipo podría venir y pagar la cláusula. Es verdad, pero tampoco me he querido preocupar mucho porque sabía que no era fácil, pero sí que ha habido interés de equipos.
¿Pero tienes miedo todavía? Firme. ¿Termina el día 3?
No, pero pues bueno, pero sé que cómo funciona esto. Viene claro. Un equipo árabe o un equipo inglés y es la pena, ¿no? Que tenemos un poquito, que tengamos que estar sufriendo por nuestros futbolistas en nuestra liga. Pues si me dijeras, no, te viene el Madrid o el Barça y te lo ficha, lo hablamos, pues bueno, pues se queda aquí, lo vemos todos. Pero se va a otro equipo, pues de otro país, y pues bueno, nos duele más.
Yo tengo curiosidad, Rubi, ¿cómo gestionas eso? Porque al final, lo decías tú antes, el futbolista es ser humano. Claro, quedan 3 días, tú tienes el partido. Claro, lo puedes estar llamando representantes, fulanito, menganito, y tú tienes que preparar el partido. ¿Cómo llevas tú estas horas esa locura con el futbolista entrenando para que juegue, que esto termina el lunes?
Mira, ¿sabes qué pasa, Ismael? Que como hay tanta cosa que se mueve, tanto rumor, que tanta cosa que ahora resulta que se interesan por otro futbolista, o por el que sea, no solo hablemos de
cualquiera de tu plantilla.
Que al final yo por lo menos con la dirección deportiva y con el club les digo, mira, cuando esté muy muy cerca una cosa de estas, que es peligrosa para nosotros, pues porque otra cosa es que tengas que traer un futbolista y pues estás más informado en cada momento, ¿no? Está cerca, tal, tal. Pero si está cerca alguna cosa de estas negativas, simplemente estemos preparados para ver con qué se puede reemplazar, pero me lo decís al final. Y así sufro menos, lo digo así.
Estaba mirando, Mister,
y de momento no me ha llegado este final.
Íbamos a dejar ya de hablar de esto, que esto trae un mal bajío, que no vea. Vamos a dejar mañana, a Luis allí, tranquilo.
Mañana al Mister que le diga que ahí le quiten está. El teléfono a Luis Suárez y que aparezca el Martín en el entrenamiento.
Y que fichen a otro. Mira, y Enacho está libre, Mister. Si te dicen algo, y Enacho en el Sevilla está libre y pueden ficharlo. Bueno, iba a decir que estaba mirando el calendario y es una pasada lo competitiva que se ha vuelto esta categoría, ¿no? Me daba a mí ese paralelismo, con menos calidad, obviamente, de la Premier. Da igual el que te toque, que no hay un respiro. Y eso hace que da igual que tengas un tropiezo ante el Albacete y caigas a la tercera posición, que con dos victorias te marchas otra vez arriba. Pero es de picar piedra, ¿eh? Aquí no se puede coger aire, ¿eh?
Sí. Y si miras, pues bueno, los estadios, que como vosotros sabéis, están súper llenos, aficiones tremendas. Está la liga, la verdad es que es muy, muy bonita y muy igualada, que es verdad que esto ha sido casi siempre, que en segunda pues hay más igualdad que en primera. Pero bueno, nos va a obligar a estar muy, muy, muy metidos, muy concentrados, superar esos pequeños resultados como del otro día, pues demostrando que el equipo pues es contundente ante una derrota, o intentarlo al menos, porque el año nuestro del ascenso fue un pulso tremendo entre Valladolid, Eibar y nosotros, con 81, 81 y 80, y era cada semana, y a la gana, y el otro también, y claro, tenías que estar ahí manteniendo esa tensión, y creo que este año va a ir por el mismo camino. Igual, a lo mejor con más equipos incluso.
Sí, porque está tremendamente igualado. Yo, para ir cerrando el aspecto del futbolístico, lo que sí, ya llevo tres meses que estoy viendo al equipo con el sello Rubio. Después habrá partido donde a lo mejor hay que te gustará que el equipo compita un poquito mejor, que defienda un poco mejor, pero ya sí va teniendo tus señas de identidad, más atrevido con la pelota, más valiente llegando arriba, ya va cogiendo un poco el sello de los equipos que a ti te gustan.
Sí, bueno, ya nos conocéis cuál es la idea, pero es verdad que a veces cuesta mucho mantenerla. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros intentamos mezclar un fútbol donde haya una iniciación, una circulación de balón, un juego con un juego vertical. Y a veces, por desgracia, pues la tendencia es que el equipo en un momento dado abuse de una de las otras, de las dos cosas, ¿no? Y buscar ese equilibrio yo creo que es lo más difícil. Porque ahora, por ejemplo, en los últimos partidos, en este caso, para mí hemos abusado un pelín de no ir más hacia portería más rápido y cosas de estas, ¿no? O sea, pero bueno, ese equilibrio es lo que cuesta a veces encontrar en los futbolistas. Porque a mí me gusta atacar de todas maneras, no solo de una.
Oye, ¿notas, Mister, que después de lo que conseguiste en tu anterior etapa, ¿no? Y en esta, el caché de Rubi, o sea, te has asentado directamente ya en la élite, y te pregunto esto porque para ti no ha sido fácil el camino, ¿eh? Ya conocemos tu carrera, la estudiamos y la repasamos en aquel momento cuando viniste al Betis, pero hay muchas cicatrices que has tenido que tener para conseguir lo que quizás te merecías por tu trabajo, ¿no?
Bueno, sabéis que al final una persona que no ha sido un exjugador de máximo nivel, pues normalmente pues tiene un poco más de piedra que picar, porque al final es normal también. Yo siempre digo lo mismo, yo tuve la fortuna de empezar a entrenar a un equipo de tercera división, porque yo había jugado en segunda B y en tercera. Uh-huh. Otros pues pueden empezar con un primera o un segunda, porque han jugado a ese nivel, ¿no? Y adelantar posiciones para llegar hasta a la élite, pues es más difícil cuando vienes un poco de abajo, pero es cierto que ahora sí que ya hace, pues creo que entre primera y segunda, más de 350, 400 partidos, y personalmente, quitando el año del Betis, que no, por supuesto no me fui contento, todos los anteriores: Huesca ascenso, Español Europa, Almería ascenso, Almería permanencia en primera. Bueno, creo que últimamente estamos cumpliendo bastante los objetivos de los equipos.
En esta extensa trayectoria, en algún momento, a ver, siempre se suele decir, mirar para atrás no vale para nada, ¿no? Yo creo que, bueno, no vale para nada, pero en mi caso yo muchas veces, pues a lo mejor de ciertas empresas, yo creo que tuve que salir antes para crecer y no lo hice. ¿Te arrepientes de alguno de los pasos que diste? Yo sé, y ya hablábamos en su momento, de Ibiza. Bueno, eso queda muy lejos ya. El caso, por ejemplo, del Betis del que hablaba. Por el momento de la entidad, el club que te encontraste, es verdad que es muy goloso, ¿no? Porque ver a 50.000 en tu estadio y cada vez que viaja tener a gente es muy goloso. Pero a lo mejor ahí fue, llegó pronto eso, no para ti, sino por cómo estaba el club.
Te voy a decir que arrepentimiento cero, porque es un orgullo tan grande, claro, haber estado una vez en el Betis, el poder vivir lo que se vive el sentimiento bético. Además, a mí el bético me ha demostrado siempre que solo por el hecho de haber estado allí me puedo considerar uno más de ellos, ¿no? Otros, obviamente, pues mi legado es cero o menos cero, o sea, muy muy bajo. Pero la gente te hace sentir bien igualmente. Y vivir el día a día allí, y también conocí grandes personas, la gente que lleva al club, de gente que trabaja en el club. Para mí no me arrepiento para nada en absoluto. Es cierto que el momento de llegar a nuestro yo creo que fue más difícil de lo que yo también me pensaba. Yo a lo mejor fui ahí un pelín, que como tú dices era goloso. Pero bueno, también fue el año del COVID, luego cuando arrancábamos nos para 2 meses después de ganarle al Madrid, volvemos a arrancar y ya no estábamos tan bien. No tuvimos ese pelín de fortuna, pero también reconozco que es responsabilidad también nuestra.
¿Te costó arrancar en el Betis como quizás este año en el Almería, y cuando estabas arrancando llegó eso del COVID? ¿Crees que se fue ese momento que
fue después de una victoria ante el Madrid, ¿no? ¿Viste?
Ante el Madrid, por eso. Y llegó, fue el último partido que se jugó.
Sí, ahora estaba recordando yo.
¿Crees que eso te...? Porque ahí sí parecía que estaba cogiendo el aire al equipo, ¿no?
Sí, de hecho, para mí lo que es enero, febrero, hasta ese momento del Día de Madrid, habíamos perdido con el Barça en casa con algunas decisiones no muy afortunadas a favor nuestro. Y estábamos sacando muy buenos resultados, ganamos a la Real 3-0, al Athletic Club también con el hat-trick de Joaquín en 20 minutos, ¿sabes? O sea, lo que pasa que es cierto que fuera de casa nos costaba demasiado.
Sí, creo, recuerdo un partido en Getafe que también decisión complicada de arbitral.
Sí, de González Fuerte.
Sí, con la mano de Ángel, mano de Ángel que hace como una parábola y bueno. Y luego encima... contra el Rayo en Copa del Rey se nos eliminan por penaltis, que ya sabes que a veces también te puede caer ese de tu lado. No tuvimos en ningún momento, pero es cierto que en aquel momento el equipo, por lo menos yo me sentí muy en consonancia con los futbolistas y viendo que íbamos todos a una. Y al principio nos costó, eso es la verdad también.
¿Te costó mucho tiempo pasar el duelo, entre comillas? Al final eres competitivo, un entrenador tiene que ser competitivo. Y es un poco el lugar en el que no llegaste a triunfar y te costó tiempo, porque al final un entrenador, imagino cuando está en casa, analiza en qué me he equivocado, qué he hecho, por qué. Uh-huh. ¿Te costó mucho tiempo? Porque al final era un reto muy bonito para ti, era un club grande, tal. ¿Te costó mucho tiempo?
A ver, sobre todo... por un lado, ya sabes cómo soy, que soy un poco bastante positivo, intento mirar el vaso medio lleno, porque es verdad que nosotros habíamos marchado del Español, que al final también era el club donde yo había estado más tiempo, sí. Y bueno, y ahí pues creas que no, pues a la gente no le siento bien, a pesar de que yo creo que nuestro trato podía haber sido mejor, pero repito lo mismo que antes, el haber pasado por el Betis a mí ya me hace que es algo que me lo deja en positivo de por vida.
¿Te gusta Pellegrini? Cuando veo, sigues mucho al Betis, este Betis de Pellegrini estable, digo estable porque no es habitual en este fútbol, en una ciudad como la nuestra, la andaluza de Sevilla, que un entrenador tenga tanto tiempo y tenga ese liderazgo.
A mí me gusta que se le dé ese liderazgo a los entrenadores, se lo digo de verdad, porque al final es verdad que si un entrenador pierde la confianza del vestuario, lo que tiene que hacer es irse, ¿no? Porque es así. Pero mientras eso funcione, entrenadores tipo como Pellegrini, con la experiencia que tienen, con el saber de fútbol que tienen, yo creo que la continuidad le ha dado pues los éxitos que han conseguido. Una Copa del Rey, buenas clasificaciones siempre. Y creo que a veces en muchos clubs se falta un poquito de paciencia. Pero es verdad que al final ciudades como Sevilla... no tiene mérito un entrenador que esté tiempo, porque no es nada fácil.
En Málaga está nuestro compañero míster César Suárez, que seguro que alguna pregunta tiene también para ti, César.
Sí, bueno,
muy bien.
¿Qué tal, míster? Te quería preguntar, mira, habéis hablado de la gestión del vestuario, de ganarse al futbolista, de sobre todo en esos momentos quizás un poquito más complicado. Hoy leía a los compañeros del diario de Almería unas palabras de Portillo, ahora que vais a jugar contra el Oviedo. en la que decía que Rubi me marcó por su forma de ver el fútbol y su trato personal y humano. ¿Esa es la gran victoria de Rubi como entrenador?
Bueno, ya sabes que el boca a boca a veces es importante y estoy muy contento de que realmente pues muchos futbolistas jueguen más o jueguen menos, acaban reconociendo que el entrenador pues le ha intentado tratar con la profesionalidad. Yo siempre digo lo mismo, que al final hay un trato humano que intentas ponerte en la cabeza del futbolista. A veces hay que hacer reprimendas también, porque si están equivocados hay que decírselo, pero a la vez somos muy exigentes. Es decir, yo creo que Portillo es un jugador que ha hecho de todo en el fútbol, que ha dado un nivel increíble. Recuerdo que estaba en Málaga, en el gran Málaga de Europa también, y que él haya apreciado, que se le haya exigido y se le haya sabido tratar, pues para mí son pequeñas cosas que te llevas, muy positivas.
Y en Barcelona, nuestro Juan Jiménez, compañero del diario A. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alonso?
Ahí tienes al míster. Bueno, ahí va a jugar en casa, ¿no? Prácticamente, en Barcelona va a jugar en casa.
Sí, no. Hola, Rubi. Míster, buenas noches.
Buenas.
Eran tres preguntas rápidas. Una personal, otra empresarial y otra de técnico.
Por lo que estudió, ¿no? Lo empresarial por lo que estudió.
No. se la hago las tres rápidas. Como hablo un andaluz desde Barcelona, un catalán desde Andalucía, pues que echa de menos de Cataluña y que le ha enamorado de Almería. La empresarial es cómo el trato con la propiedad, obviamente los problemas que tuviste aquí después de meter al Español en Europa, que fíjate dónde está ahora, cómo el trato ahora con Almería. Y la profesional, se hablaba de tu trayectoria, tantísimos partidos ya. ¿Cuál crees que es tu sello de distinción?
Bueno, en cuanto a la primera, la verdad es que sí que echas a faltar alguna cosa de Barcelona, pero como al final yo he decidido que mi carrera es así un poco nómada, de coger la maleta, pues me intento adaptar a los sitios donde voy y estoy tan a gusto aquí que echar a faltar pues parte de la familia, pero ya hacemos por vernos y esos rincones que te gusta ir en tu ciudad o en tu pueblo, ¿no? Pero no pienso mucho en ello tampoco, ¿sabes? Intento ser feliz donde estoy y sé que tengo mi campamento base allí, pero ya llegará cuando tenga que estar más tiempo y no pasa nada. Respecto a la propiedad, pues muy bien. Ahora tenemos una relación donde realmente creo que es muy fuerte. Es verdad que el mundo del fútbol ya sabemos cómo va y los resultados son lo que siempre va a acabar marcando, pero creo que va a ser siempre desde un máximo respeto y desde haber ido juntos a intentar tomar buenas decisiones por el Almería, nada más, para que el club funcione y para que la ciudad esté contenta con su equipo. Y lo del sello, pues no lo sé, intentamos hacer un fútbol atrevido, eso siempre lo he intentado desde que empecé en el Vilassar de Mar en el año 2001, pero es verdad que he evolucionado mucho, he intentado pues ser más equilibrado en ataque y en defensa, no solo pensar tanto en el ataque. Y luego el fútbol ha llevado a que también se busque un poco más de control de muchas situaciones que antes se dejaban muy libres. Bueno, intento sobre todo que el futbolista, exigiéndosele, se le disfrute del trayecto con nosotros y que eso haga que la afición esté contenta con sus jugadores. Eso es lo que peleamos. Ese es nuestro sello, pero no siempre se consigue.
Oye, mister, ¿te sigue gustando la fotografía? Sí.
Sí,
una foto, hay que tirar una foto buena de la provincia de Almería, no vamos a quedarnos solo con la ciudad. ¿Dónde la tiramos?
Bueno, es que es fácil porque creo que es una pasada. Las playas que hay en Cabo de Gata son maravillosos y los atardeceres son... Almería tiene una luz muy bonita, los atardeceres son fantásticos. O sea,
y en tu etapa en Sevilla, que es la otra ciudad andaluza, ¿dónde la tiras ahí?
Bueno, en Sevilla, pues yo te diría todo lo que rodea al río, es muy bonito. Sevilla es, bueno, ¿qué voy a decir? Tengo a mi hija estudiando allí, imagínate si quedó enamorada de ella.
O sea, mira, tienes aquí a tu hija, Lopetegui tiene aquí a su hija, o sea, aquí dejáis un campamento para volver mucho, ¿eh, mister?
Bueno, pero sobre todo es porque la gente la hace sentir bien. Pues bueno, pues eso es bonito.
Pues que estamos encantados, ¿eh? Que ojalá podamos hacerlo antes de temporada, que toda la suerte del mundo, que las lesiones, que lo más importante, no aparezcan, que el trabajo va a estar ahí y que estamos disfrutando también con esta...
Tengo suerte que va a ser duro, ¿eh? La gente piensa la segunda edición todavía va a ser dura, durísima, hay mucha igualdad,
pero
muchos
hay plantilla,
equipos,
hay entrenador, pero hay delantero...
Claro, pero que la segunda va a ser complicada en el ascenso.
La siguiente entrevista va a ser con el pelotazo allí en Almería.
Allí, en primera ya. Pero ahora vamos a hacer lo que hay que hacer, los deberes. Pero tranquilamente.
Que la segunda es muy larga.
Y
muy larga.
Y que aunque pierda, Mister, ya lo sabe, aquí a usted y a Pellicer no se les va a criticar. Sí, así sí, que
cuando
no
pierde, hay, analizaremos, bueno, pues, le criticaremos.
No, le echarán la culpa, como sueles hacer cuando te gusta, a algo externo.
Yo si pierden y creo que se ha equivocado, lo digo. En eso
bueno,
no.
Pero es que eso lo entendemos perfectamente, Ismael, y es como ha de ser. No hay ningún problema. Siempre es a veces el tono o la forma de decir las cosas.
Lo que pasa, Mister, que a Alonso le gusta mucho cada vez que una derrota el aspecto mental, parece que el fútbol es para psicólogos, y yo le digo que no, que tácticamente
para
algún detalle,
robot,
un equipo
para
robots no, pero es que aquí está últimamente se ha puesto de moda todo el tema psicológico, y
que como
yo sepa,
sabe el míster, es muy importante.
Sí, pero que con los pies se juega muy bien.
Un abrazo. Que seguimos ahí en la pelea, un abrazo
a vosotros, y de verdad que enhorabuena por el programa, muchas gracias.
Gracias.